Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, en cualquier lugar de... entrando por cualquier puertita, puede ser el teléfono, puede ser la computadora, puede ser el aparato de radio, puede ser en el auto, puede ser que sea miércoles, como puede ser que sea cualquier otro día, puede ser a través del sitio web de la emisora, puede ser a través de Spotify, bueno, todos los otros caminos que habitualmente podemos mencionar, pero que son una oportunidad de encontrarnos. Y sobre todo encontrarnos con algunos temas que consideramos importantes. Hoy uno de los temas será la educación. Hemos hablado en más de una ocasión sobre el tema, a veces en algún comentario mío, otras veces en alguna entrevista, pero es importante considerar esto. Hay, afortunadamente, mucha gente que ha ido tomando conciencia, tal vez ha tenido algún elemento para comparar, tal vez ha visto fracaso. Bueno, como sea, ha podido ver que la educación en la Argentina está en problemas. Y no es la educación en sí la que está en problemas, sino la misma sociedad. La dificultad que tiene alguien para conseguir trabajo, si no se capacita, si no comprende lo que lee, cómo va a conseguir incluso mantener una conversación más o menos digna en una entrevista de trabajo. ¿Cómo va a comprender algunas cosas con las que se puede encontrar? ¿Cómo va a poder alimentar? Esto lo he hablado, recuerdo, hace muchos años con un médico, un pediatra. ¿Cómo va a poder tener pensamientos abstractos? Es decir, ¿cómo puede ir avanzando como para comprender algunas cosas que van más allá de lo concreto? ¿No? Tengo una manzana, le pongo otra manzana, tengo dos manzanas. Hasta ahí vamos bien. Pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con la vida y faltando piezas para en este desarrollo, bueno, indudablemente si además falta comida y falta estímulo, ¿no? Volvemos a la mirada sabia de Abel Albino. Un niño mal alimentado va a aprender mal, va condenado al fracaso, y un fracaso en la infancia puede ser la puerta abierta, un campo arado para que pase cualquier cosa, ¿no? Para que entre cualquiera por ahí, desde la estupidez, que está siempre al acecho. ¿No? Uno prende la tele, ahí está la estupidez, o prende o ve por streaming o qué sé yo, por todos lados está ahí acechando. Si no es la maldad, es la estupidez, y a veces es lo mismo, ¿no? Porque el mismo vaciamiento, digamos, que todo pase por lo divertido, que todo sea pasarlo bien, el goce inmediato, y todo eso termina siendo provocando vacío, ¿no? Facilita, abre la puerta a muchas cosas. Así que bueno, un poco por esto, pero principalmente porque va a haber una actividad el sábado que viene que corona un trabajo hecho por la nueva administración de San Isidro. Bueno, vamos a conversar en un rato con Romina Sandoval, que es la subsecretaria de Educación de la Municipalidad de San Isidro, sobre esta actividad y que hace centro principalmente en este tema de la alfabetización. Así que bueno, un poco de eso se trata y algunas otras cosas que andan pasando y que merecen algún comentario o algún recuerdo. Por eso estamos acá, concentraditos, aquí en la radio, haciendo estas cosas posibles.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Indudablemente uno de los temas más importantes que, gracias a Dios, aparece como muy recurrente en el último tiempo, entrevistas, comentarios de especialistas, desde ese tiempo, pero parece como que en el último tiempo se estuviera potenciando mucho el tema de la educación. Sobre todo los problemas que hay, que no son de hoy, no son de los últimos dos años, pero indudablemente hay algunos aspectos que tienen que ver con la modernidad y con las cosas que van sucediendo. Bueno, frente al problema no hay otra salida más que buscar soluciones. En San Isidro, la Municipalidad de San Isidro está emprendiendo distintas acciones justamente para adecuarse a esta realidad y para darle herramientas a los docentes y, bueno, también a los padres sobre algunas cosas que es necesario estar atento. Romina Sandoval es la subsecretaria de Educación de San Isidro. Buenas noches, Romina, ¿cómo va todo?
Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, ahí hay un trabajo que se ha emprendido desde que comenzó la gestión de Ramón Lanús en torno del tema educativo. Ramón lo ha dicho en su momento en campaña, tanto un pilar venía por el lado de la seguridad, un reclamo de los vecinos, y el otro tema es abordar la realidad con visión de futuro, que es el tema educativo. ¿De qué se trata esto de San Isidro Aprende, que es el ciclo que se le va a poner un poco la conclusión este sábado?
Un poco es todo lo que acabas de decir, ¿no? San Isidro Aprende es materializar esta preocupación y sobre todo ocupación desde la gestión municipal que nos obliga a pensar en políticas y acciones concretas para trabajar en la mejora de la educación de nuestro distrito. Y esa promesa que vos comentaste recién de trabajar en educación se está haciendo realidad a través de esta propuesta. Para nosotros es clave mejorar desde el lugar que nosotros podamos como gestión municipal, todo aquello que se transforme en mejora de la calidad educativa, en mejora de la enseñanza y fundamentalmente en la mejora de los aprendizajes. Entonces, San Isidro Aprende tiene que ver con eso. Nosotros nos propusimos además trabajar en una problemática muy concreta que tiene que ver con la alfabetización, con esto de que los chicos no entienden lo que leen, con esto de digamos, los datos a nivel nacional que preocupan, que tienen que ver con la alfabetización, con formar a nuestros docentes y darles todas las herramientas posibles para que esto que pareciera ser un problema saldado, en realidad en San Isidro no estamos ajenos a eso. Y por eso también, como decía, nos propusimos ser o convertir en realidad San Isidro en una ciudad alfabetizadora. Y fuimos llevando adelante diferentes acciones en todo el distrito en estos meses de trabajo, que parecen que pasaron volando, pero fueron muchas acciones. Bueno, trabajamos con una red de apoyos escolares, donde fortalecimos con material concreto y entregamos además cuadernillos y capacitamos en aquello que tiene que ver con alfabetización. Hoy tenemos una red de 6 apoyos escolares que están en todo el distrito y además creamos 2 propios en 2 barrios vulnerables, donde creemos que hay que trabajar muchísimo, especialmente en alfabetización. Además, formando a directores, a 50 directores en liderazgo educativo con lo que sería la Universidad de Torcuato Di Tella y CEPE, que es su espacio de capacitación y formación.
¿Son directivos de escuelas públicas o privadas?
Son directivos de ambas gestiones, ajá, escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada, y además de directivos que además pueden ser aspirantes a ser directivos en las escuelas de las escuelas municipales. Y esto lo estamos haciendo con foco en alfabetización también. Y después, bueno, también contarte que tenemos un programa que se llama Pequeños Lectores, Grandes Futuros, que estamos implementando en los 12 jardines municipales, que tienen que ver también con esto, con trabajar en alfabetización en las salas de 5 años. Y bueno, todo esto consiste en brindar material, capacitación, en trabajar, como te decía recién, con foco en la enseñanza de las prácticas de alfabetización, de las estrategias, que de alguna forma tienen que garantizar un derecho muy básico, que es saber leer y escribir, que es la herramienta que tenemos todos para poder acceder al conocimiento.
Sí, recuerdo la charla con Mercedes en algún momento diciendo, sí, no puede ser que estuvimos, mientras Sarmiento estaba poniendo el foco en el tema de enseñar cosas muy elementales, muy básicas, que nos parecen ahora a la distancia, pero estamos ahora en este tiempo viendo que los chicos, con suerte, terminan de comprender o de leer más o menos de corrido en tercer grado.
Exactamente, es gravísimo y nos preocupa muchísimo, no solo que no entiendan, sino además que es para nosotros es importante trabajar en la primera infancia y en los primeros años de los niños en su desarrollo, porque ahí es donde sabemos que aquello que aprendan y aquellas herramientas de alfabetización que incorporen en los primeros años van a garantizar a futuro un mejor desempeño y un mejor acceso a los conocimientos. Por eso, a ver, si bien estamos trabajando en todos los niveles, trabajar en la primera infancia para nosotros es una apuesta muy grande al futuro, porque, como te dije, son los primeros años donde aquellos conocimientos o herramientas de alfabetización que se incorporan se van a consolidar mucho más adelante como garantía de futuro y de acceso al conocimiento. Y es para todos los niveles.
Me detengo en un dato que tal vez ya está considerado, ya lo están llevando a cabo. Por un lado están las escuelas de gestión privada, las escuelas de gestión pública, y también entiendo que hay entidades intermedias que participan de esto, que tienen trabajo con chicos, ¿verdad?
Exacto, como te comentaba recién, San Isidro Ciudad Alfabetizadora implica un trabajo en realidad con toda la comunidad educativa. Ajá. Y ahí sabemos que hay muchas organizaciones que trabajan en el territorio que tienen no solamente la experiencia de trabajar en porque son apoyos quizás escolares, sino además conocen la comunidad, conocen las realidades de las familias y trabajan en red. Y ahí es donde nosotros creamos esta red de apoyos escolares, donde, bueno, en principio convocamos a todas las organizaciones del distrito y les preguntamos, bueno, ¿cómo podíamos como municipio acercarnos y ayudar y fortalecer? La mayoría coincide en esto de la alfabetización y aquellos que quisieron porque les faltaban herramientas o porque necesitaban capacitarse o no tenían quizás material concreto para trabajar, se sumaron a esta red y a través de una organización que se llama Educar y Crecer, que tiene muchísima experiencia también en el trabajo con apoyos escolares, consolidamos esta red de trabajo. Y además también venimos realizando diferentes festivales que los llamamos festivales de superlectores. Sí. En todo el distrito, en las distintas localidades, donde llevamos propuestas lúdicas, pero que están focalizadas en promover y visibilizar el tema de la alfabetización. Y ahí trabajamos con las familias y conocemos a las familias y establecemos también redes, muchas veces con las escuelas que están alrededor de la plaza donde llevamos la propuesta de superlectores. Ajá. Y también con los apoyos estos con los que trabajamos, donde, bueno, si hay detectamos algún niño, alguna situación que requiera de algún apoyo, alguna activación de esta red, lo podemos hacer por medio del de este festival. Y además en ese momento es donde también charlamos con las familias y les contamos todas las propuestas del municipio y también donde de alguna forma les damos herramientas en ese lugar que quizás tienen que ver con algo lúdico, pero que a las familias también les sirve para seguir trabajando en casa en temas de lectura, de escritura y también de alfabetización en general inicial para los más chiquitos, ¿no?
Sí, sí. Y ponerle un poco el acento a esto que también se habla mucho sobre el tema de tratar de escaparle a las pantallas, ¿no? Ponerlas en su dosis, sí, justa o necesaria, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, ustedes saben también porque les contamos que para nosotros también el tema de las pantallas es una preocupación. Bueno, formamos también en el distrito los embajadores de la ludopatía, que es también todo lo que es las apuestas online, tiene que ver con esto de las pantallas y abordamos ese tema con los adolescentes y las escuelas formándolos para que tengan herramientas, pero también promovemos mucho el encuentro, el diálogo, el volver a las plazas, como decíamos recién, con propuestas lúdicas donde la familia también sepa que aparte de la pantalla también está el juego y también está el aprendizaje y eso se da en la interacción, en el encuentro social, y ahí, bueno, las pantallas son un poco enemigas, ¿no?, para eso.
Sí, sí, hay que pensar en esto, los chicos no acceden a las pantallas por propia voluntad, son los adultos los que hemos visto muchas veces en lugares públicos que le dan un celular o una tablet a un chico para que no moleste y puedan comer o hacer alguna actividad los adultos. Y de alguna manera, exacto, eso seguramente es un reflejo de lo que pasa en la casa, ¿no?
Sí, por suerte hemos tenido muy buena respuesta de la comunidad de San Isidro y hay mucho interés y eso es bueno porque en algunos casos hay familias familias que por ahí necesitan alguna orientación o alguna herramienta concreta para trabajar o abordar este tema, pero también en otros casos hay un desconocimiento de quizás lo perjudicial que puede ser en edades tan tempranas que los chicos estén expuestos a las pantallas. En general no se recomienda hasta cierta edad que los chicos tengan, que usen las pantallas. Entonces, de alguna forma, les damos herramientas y en otros casos simplemente les damos la información para que ellos mismos tomen conciencia. Claro. Y hay buena respuesta en ese sentido. Como decía, por suerte las familias de San Isidro están preocupadas también por esto.
Me detengo en algo que me pareció muy importante, que es el tema de la docente y, bueno, conferenciante, Silvana Corso, uh-huh. con respecto al tema de la inclusión educativa. En esto de, bueno, entender en algún punto que cada uno es cada uno, digamos, no es el aula no es una masa, ¿no?
No.
Me pareció muy, muy interesante y la incorporación, ¿no? Para que ella dé una charla por acá.
Sí, tal cual. Incorporamos una coordinación de inclusión educativa, uh-huh. un poco con el fin de promover también esto en todo el distrito. Nosotros tenemos muchísimos recursos en el municipio que tienen que ver con el acompañamiento de personas con discapacidad o de niños con algún tipo de discapacidad, pero también con desafíos en el aprendizaje. Y bueno, tenemos una coordinación de inclusión educativa que además de trabajar, bueno, en conjunto con las familias y con estas herramientas que tenemos en el municipio, también brindamos diferentes capacitaciones. Hace poquito tuvimos una capacitación del diseño universal de aprendizaje, que es una herramienta fantástica para poder trabajar la inclusión no solamente en las aulas, sino en la cultura institucional, ¿no? Desde el acceso a la institución hasta la forma en que diseñamos las planificaciones o que los docentes diseñan las propuestas educativas dentro del aula, hasta, digamos, todos los aspectos que implica una escuela, mirarla como desde el diseño universal de aprendizajes es una herramienta valiosa. Bueno, esa es una de las capacitaciones que hicimos en el marco de esta coordinación de inclusión educativa.
Sí, sí. Bueno, lo que va a ocurrir el sábado es un cierre del ciclo, significa todas las acciones de alguna manera se interrumpen hasta el año que viene, ¿ya?
No, seguimos trabajando a full. Bueno. Estamos, bueno, trabajando muchísimo en el fortalecimiento de la oferta de los jardines municipales, uh-huh. que no es poco. Bien. Que implica, bueno, ya saben, la apertura de salas de 2 años, de 5 salas en 5 jardines, y la conversión de 3 jardines de jornada simple a jornada completa, así que tenemos bastante trabajito todavía por delante, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la inscripción a los jardines municipales, pero sí estamos cerrando un ciclo de mucha formación y capacitación en San Isidro. La verdad que estamos muy contentos porque estamos teniendo muy buena recepción de los docentes y de toda la comunidad educativa. Y este es un congreso que, bueno, no es ni más ni menos que un tema que, como decíamos recién, nos preocupa mucho, que es el tema de la alfabetización. Se llama De la alfabetización al saber, construyendo puentes. Uh-huh. Que, bueno, la explicación creo que te la di un poco, sí, esto sí. De poder acceder al alfabetismo, de tener la herramienta, de tener buenas herramientas de lectura y escritura, nos van a permitir puentes concretos al conocimiento y al saber. Y este es el primer congreso que estamos organizando, se llama San Isidro Ciudad Alfabetizadora. Bueno, y la realidad es que esperamos una muy buena convocatoria de toda la comunidad educativa, están invitados docentes y también directivos y también familias que estén interesadas en el tema.
Eso te iba a preguntar, si era para público, bueno, en general interesado en la temática, si podía participar.
Obviamente esto está muy es muy pedagógico, está muy focalizado a lo que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, pero sabemos que esta es una preocupación real de toda la comunidad, por eso está abierta la convocatoria, que aquellas familias que tengan interés también puedan acceder. Así que la propuesta es como vos decís, es para público general. Tenemos el acompañamiento de una especialista que se llama Vanessa Desmier, que tiene un recorrido muy importante y además ella viene trabajando muchísimo con el CONICET y nos trae una propuesta de diferentes disertantes y especialistas que nos van a hablar desde cómo aprendemos a leer y escribir hasta cómo, bueno, obviamente, cómo podemos favorecer propuestas de comprensión lectora, que quizás está un poco más orientado para chicos más, por ahí un poquito más grandes. Uh-huh. Y después de aquello que tiene que ver con lo que pasa en las aulas, ¿cómo podemos ser creativos en este sentido? Y ahí estamos evaluando, va a haber propuestas también que tengan que ver con, bueno, prácticas que sean significativas y que sean ejemplos para poder mostrar y que otros puedan tomar como iniciativa para poder llevar al aula, o simplemente, como te decía, para poder conocer qué pasa en el aprendizaje y en las aulas con el tema de la lectura, la escritura y la alfabetización.
Te hago una pregunta de orden práctico. Aquellos que no puedan ir por la razón que fuera, o porque no están en zona, o porque las mil actividades que puede tener alguien un sábado, entre las 9 de la mañana, creo, y las 5 de la tarde, las conferencias, las charlas, todo esto, ¿de alguna manera estará accesible luego?
Digo, mira, no te lo voy a decir porque si no, no van a venir.
No, pero digo, en una de esas, si esperan un poco...
Mira, te cuento, ¿no? te digo dos opciones. A ver, inscríbanse y vengan, y bueno, la propuesta es bastante extensa, es larga, sabemos, pero porque hay mucho contenido y hay cosas que van a ser muy interesantes. Uh-huh. Estaría bueno que se puedan quedar a todas las y escuchar a todos los disertantes, pero se pueden inscribir, y si quieren participar de un turno también está bien. Los invitamos a todos a participar. Y después estamos evaluando la posibilidad, sí, de poder socializar algo del contenido. Si querés, más adelante, cuando pase el evento, te hacemos llegar por dónde pueden acceder al contenido.
Sí, porque sobre todo pienso en que en una de esas, por las mil ocupaciones, insisto, que puede tener una familia o una persona ya antes de este sábado, y a veces alguien dice, qué bárbaro, estaría bueno tener acceso a una desgrabación, un fragmento, una edición. Digo, para ampliar los destinatarios, ¿no? Para que más gente pueda acercarse.
Sin duda.
Pero bueno, cuando... En principio la invitación es que todo el mundo se ocupe de ir, que vaya a la mañana, que vaya a la tarde, que vaya un rato en el medio, pero que no se lo pierdan, porque es un tema que nos importa a muchos, y aunque uno ya no tenga hijos o niños cercanos, en esto todos tenemos que estar preparados.
Tal cual, exacto. Bueno. Y nosotros empoderamos también a las familias a que también participen del maravilloso proceso de enseñanza y de aprendizaje, que a veces tiene que ser algo más para todos, ¿no? Y ahí es donde apuntamos, y por eso queremos también que las familias participen.
Tal cual, acercar el conocimiento, la preparación, la empatía, el sentido de pertenencia, hay mucho por hacer. Bueno, Romina, muchas gracias. Ojalá salga todo muy bien y espero poder tal vez acercarme en algún momento del sábado.
Bueno, ojalá que sí. Bueno, gracias a
muchas
vos.
Gracias.
Y bueno, buenas noches a toda la audiencia.
Que estés muy bien.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Hoy es 30 de octubre, hoy es el Día Nacional, lo que queda de este día, de la educación física, en conmemoración de la fecha que en 1939 creó el Instituto Nacional de Educación Física, que incorporó esta disciplina en todas las escuelas del país. Un hecho sumamente importante, claro está, que a través de la actividad física no solamente se cuida el cuerpo, sino que también se van forjando aspectos de la persona, la tolerancia, el trabajo en equipo, la preparación, el entrenamiento, que cada paso tiene consecuencias, como otras disciplinas, por supuesto, pero esto es algo realmente muy bueno. Además de que puede ser el camino que alguien descubre que hay una actividad que le gusta más y tal vez se dedica a eso, ¿no? Pero como sea, se lleva puesto, como algunas buenas costumbres, el resto del viaje. En 1894, hablando de actividad física, nacía en Calabria, en Italia, el físico-culturista Charles Atlas. Así fue conocido, se llamaba Angelo Siciliano. Se había criado en Brooklyn y a los 14 años pesaba 45 kilos. Se inscribió en la Asociación Cristiana de Jóvenes y meses más tarde creó un sistema de desarrollo muscular que llamó la atención de todo el mundo. Hizo un enorme negocio y fue todo un ícono, ¿no? Un hombre enorme, de tamaño. Yo he visto algunas publicaciones, fotos de él haciendo algunas pruebas. Algo muy simpático para la época. Bueno, en 1902 se interpreta por primera vez la marcha de San Lorenzo. Perdón, la marcha San Lorenzo, no es de San Lorenzo. Al inaugurarse un monumento al general San Martín en Rosario, en Santa Fe. Hoy es un aniversario del nacimiento de dos actores muy conocidos y muy queridos. En 1921 nació en Barcelona, en España, el actor Alberto Closas. Y en 1929 nació en Buenos Aires la actriz Olga Zubarri, que se llamaba Olga Zubarriaín. En 1938, un tema que nos toca de cerca, la CBS, la emisora de New York, emite el programa en donde aparece la versión de La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, con la dirección de Orson Welles. Esto es lo que provocó, increíblemente, pánico en varias ciudades de Estados Unidos. Bueno, se podría hablar bastante del tema, fue un hecho muy, muy, muy conocido. Parecía que aparecían extraterrestres, ovnis, el fin del mundo. Y hubo gente que, no sé si esto es cierto, pero se dice que hubo gente que intentó suicidarse. Que salió, que escapó de la ciudad en la que estaba, porque parecía que llegaba a ese lugar, ¿no? Realmente muy notable el grado de credibilidad que tenía la radio. 1938. Hablando de radio, en 1938, el mismo día, nace en Bragado el querido locutor de radio y presentador de televisión Héctor Larrea. Qué cosa curiosa, ¿no? La coincidencia en aquel episodio tan particular y el nacimiento de Etítor, ¿no? Como se lo terminó conociendo a través de una gracia, si no me equivoco, de Mario Sánchez, me parece. Creo que salió de una humorada lo de Etítor. Un pase gracioso y por ahí fue quedando. Uno de los grandes conductores, el pico del embudo de una producción que tenía un poco de todo, con mucho ritmo, de ahí el famoso programa Rapidísimo. A mi entender, salvo que me esté equivocando y me esté olvidando de alguien, pero creo que no, de toda esa tanda de grandes hombres de radio, hombres cultos, formados en el medio, inquietos, curiosos, inventores de muchas cosas, el único que queda es Fernando Bravo. Es el único, ya mayor, por supuesto, pero todavía entero, se lo escucha muy, muy fresco. Tal vez él dirá que no, pero se lo escucha muy bien, realmente. Pero es el último que queda de ese estilo y de esa época de radio, donde este bastonero, maestro de ceremonias, le da pie a una cosa y a otra, y con mucho ritmo pasa de un tema a otro con enorme habilidad, con soltura, puede dar un pie, darle un marco a interactuar con uno y con otro, de una capacidad de improvisación muy grande. Pero bueno, creo que es el único que queda con mucha visibilidad, ¿no? A eso voy. Bueno, en 1939, el año siguiente, se creaba la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro. Creo que hice un comentario el otro día sobre que esto fue la creación de la primera comisión, pero que el episodio del primer cuerpo de bomberos fue unos días antes. Este nacimiento de este cuerpo de bomberos se dio a consecuencia del incendio de un cine en Martínez, en San Isidro, que bueno, quedó consumido por las llamas porque el cuerpo de bomberos más cercano que había estaba a 10 kilómetros y no llegaron, así que bueno, los vecinos se juntaron, hubo ayudas por aquí y por allá y terminó armándose el cuerpo de bomberos de San Isidro. Así que es un hecho sumamente importante para la comunidad. Los bomberos, para todos, tienen una imagen muy buena, ¿no? Quien más, quien menos, ha querido ser bombero, ¿no? En 1942, la orquesta de Aníbal Troilo y Francisco Fiorentino graban Grisel, escrito por José María Contursi, inspirado en Susana Grisel Viganó, con quien se casó en Capilla del Monte. Y la música es de Mariano Mores. Una composición realmente muy, muy linda, un tango muy lindo. En 1960, en Lanús, nace Diego Armando Maradona. Historia tan larga que deberíamos hablar dos días seguidos, ¿no? Muchos aspectos para contar. En 1979, muere a los 65 años el dibujante argentino Oscar Conti. Firmaba sus trabajos como Oski. Yo recuerdo de niño copiar los dibujos de Oski. No me acuerdo en qué revista aparecían, pero era de un humor muy sencillo. Creo que en muchos casos no tenía diálogo. Era un humor gráfico, pero era muy, muy sencillo y fácil de copiar en algún punto. A mí que me gustaba tanto el dibujo de chico. En 1983, Raúl Alfonsín gana las elecciones en la Argentina. En el 88, en Japón, Ayrton Senna, ya que ahora todos miramos para el lado del automovilismo, gana su primer campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1, después de remontar 15 posiciones, precisamente en el Gran Premio de Japón. En 1989 muere a los 83 años el cantante mexicano Pedro Vargas. En el 90 muere a los 85 Charlo, el cantante, músico, pianista, actor y compositor de tango, que se llamaba Carlos José Pérez. Y las últimas dos, en el año 2020 muere a los 90 años el actor y productor de cine escocés Thomas Sean Connery, el reconocido y admirado, uno de los tantos, algunos dicen que es el que fue el mejor, eso siempre está discutido, de los 007. Y finalmente, en el año 2022 es elegido nuevamente presidente del Brasil Luis Inácio da Silva. Yo no lo llamo Lula porque no tenemos confianza. Para quien no prestó atención, Lula es un apodo, ¿sí? Vieron que hay un fenómeno medio particular. Hace tiempo que nos pasa con unos cuantos personajes públicos que los llamamos por el nombre, y algunos políticos, ¿no? Nos ha pasado, Cristina. Uno dice Cristina, no puede ser otra que Cristina. Néstor no puede ser otro que Néstor. Carlos, bueno, como son tantos, pero hay algunos que digamos, es así, ¿no? Es un hecho muy curioso, ¿no? Como que tampoco sé si pasa en otros lados, pero al menos por acá es como frecuente y hasta a nadie le llama mucho la atención que llamemos a un personaje público por el nombre, así como si fuéramos amigos o conocidos del barrio.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
La defensa de la vida es un tema recurrente de este programa y aquí tenemos que hacer pie en lo que ha hecho el obispo británico, o obispo de Portsmouth, espero decirlo bien, Monseñor Philip Egan, que ha instado a los fieles de su diócesis a pedir a sus diputados que voten en contra del suicidio, del proyecto de suicidio asistido, advirtiéndoles que esta ideología detrás de esta práctica es comparable al nazismo. En una carta pastoral titulada No matarás, este obispo asegura que el suicidio asistido es gravemente inmoral, una ofensa contra Dios y una maldad disfrazada de bondad. Le dice a los fieles que no movilizarse contra el proyecto de ley es capitular ante la misma ideología contra la que Gran Bretaña luchó en la Segunda Guerra Mundial. Si cedemos y permitimos matar, cruzaremos una línea de la que no hay retorno, dice. Como con las armas nucleares, una vez usadas ya es demasiado tarde, solo hay escalada. Su carta, que debe leerse en todas las misas de las iglesias y capillas, se publica en vísperas de una votación crucial sobre el proyecto de ley presentado por Kim Leadbitter, diputada laborista de Spen Valley. En su carta, el obispo Egan dice que el suicidio asistido pone una presión intolerable sobre los más vulnerables, los enfermos, los ancianos, los discapacitados y los moribundos. Los tienta a sentir que son una carga creciente y un gasto financiero para su familia y para otros. En otras palabras, el derecho a morir se convierte ineludiblemente en una presión para morir y luego en un deber de morir. Legalizar el suicidio asistido socava por completo los cuidados paliativos y el trabajo de las residencias de ancianos. Puede significar el fin de los hospicios, ya que es más barato, eficiente y mucho menos problemático matar a alguien o permitirle matarse que cuidarlo y financiar generosamente su atención. El suicidio asistido impone una demanda inaceptable e inmoral sobre el personal médico, esperando que se conviertan en cómplices de la muerte. Mina la confianza que normalmente depositamos en los médicos, haciéndonos sospechar de sus motivos. Ensombrece el ambiente en las salas de hospital que cuidan a los ancianos y que lleva inexorablemente a la eutanasia, al derecho de hacer que otra persona muera cuando en los casos difíciles la decisión la toman los consultores, los familiares o incluso los abogados y tribunales. Es fácil imaginar un futuro en el que los médicos aconsejan a los pacientes que busquen el suicidio en lugar del tratamiento. El obispo Egan también advierte a los fieles sobre la realidad de la pendiente resbaladiza, recordándoles que los criterios de elegibilidad se amplían rápidamente en todas las jurisdicciones donde el suicidio asistido y la eutanasia se ha legalizado. La nota es mucho más larga, pero es indudablemente algo muy importante considerar que es muy valioso y es muy estimulante también que un obispo tenga la claridad necesaria para decir: no podemos dejar esto de lado, no podemos mirar para otro lado. Es entender el problema, es conocer el problema y sobre todo reconocer que en su rol debe ser muy claro y debe llegar a la comunidad, debe llegar a todo el mundo, pero primero a su comunidad a través de sus parroquias. En la Argentina yo no recuerdo que haya alguna vez haber pasado algo en el momento más, en algún momento crítico del aborto, pero no recuerdo algo tan claro. Yo no lo recuerdo. De todas maneras, mi memoria no es buena, así que puede ser que haya sucedido. De todas maneras, consideramos, sí, muy, muy válido, que esto nunca es un hecho aislado, ¿no? El aborto no es un hecho separado de la eutanasia, del suicidio asistido. Aquí hay negocio, indudablemente, siempre hay negocio, sea directa o indirectamente, el poder es negocio. El dinero de las empresas, el dinero de los organismos internacionales, los que hacen lobby, la cantidad enorme seguramente de gente que tiene un estándar de vida que no puede justificar gracias a que recibió dineros por algún lado para presionar y para hacer que este tipo de leyes se haya aprobado. Es el Estado comprando medicamentos, recursos, insumos para estos fines. Es pensar en que la economía es lo único importante. Bueno, aquí hay mucho siniestro, pero rescato claramente lo que ha hecho este obispo, que se llama Philip Egan, ¿no? Que ha instado a los fieles de su diócesis a pedirle a sus diputados que voten en contra de este proyecto de ley.
Cosas posibles.
Realmente es muy halagador saber que hay gente que se ocupa de que este programa continúe haciendo su parte, ¿no? Por un lado, comentándolo, me sorprende, me halaga claramente que haya gente que comparte el programa, que lo escucha en Spotify y que de algún modo está atento a escuchar el programa cada semana. Realmente es muy, muy entusiasmante saber que hay otros que también piensan que es importante mantener vivo esta cantidad enorme de temas que son dejados de lado por otros. Hablamos de la posibilidad de aprender, en la posibilidad de desandar el camino mal hecho de algunas cosas, de reconstruir sociedad, de generar lazos de verdad, de corregirse, de reencontrarse también uno con un camino más serio, bueno, en todo sentido. Mirar la realidad y decir, bueno, ¿en qué lugar estoy yo? ¿En qué lugar elijo estar? Algunas cosas me podrán haber empujado a no darme cuenta de ciertas cosas, muy apurado, privilegiando hoy, a los ojos de hoy, tal vez cosas equivocadas, he perdido tiempo, no he estado cerca de amigos, de familia, me he dejado llevar de alguna manera por cosas del mundo que no han hecho bien, o que no me han hecho bien, o que no han hecho bien a otros. He sido parte, tal vez, de un mecanismo que ha hecho daño, o que tal caso no ha hecho el bien, que a veces se le parece bastante, ¿no? Siempre existe la oportunidad. Cuando yo digo que no todo está perdido, pienso en eso. Yo me he equivocado muchas veces en muchas cosas, he metido la pata de mono realmente importante, pero siempre existe la posibilidad de reconstruir, ¿no? En todo sentido. Con las distintas cosas más importantes, que definitivamente no son las materiales, pero la cercanía, la escucha, lo que no hice antes, bueno, lo puedo empezar a hacer. Aquello que no me di cuenta, lo puedo hacer. O por lo menos puedo trabajar para hacerlo, porque en una de esas tampoco es tan sencillo empezar a hacer lo que no hice nunca, ¿no? En muchos aspectos. En la charla, en la cercanía, en llamar, tener el coraje de llamar por teléfono a alguien, y sin que medie ningún argumento, ni cumpleaños, ni nada por el estilo, preguntar cómo están. Y interesarse sanamente, sin, y que no hace un pedido de por medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también hay que darse cuenta de eso, ¿no? Que no venga el saludo desinteresado con ¿te acordás que yo te había prestado un libro? No. Hay que hacer un llamado y después hay que hacer el otro. Hay que ser inteligente en este sentido. Si uno quiere reconstruir algo y volverlo a poner claramente sobre la mesa para caminar un poco mejor, junto con otro, y ser franco y sincero, bueno, hay que ser inteligente, ¿no? No sea cosa que toda la bondad que uno tiene no sea bien entendida. Eso pasa también y hace daño, ¿no? Ah, este viene ahora porque seguramente andaba necesitando un libro y por eso me llama, le comenta cuando cortó a alguien. Entonces, en esto de la reconstrucción de la sociedad, este es un aspecto y no es sencillo. Puede ser realmente muy difícil. Así que en todo esto están las cosas posibles, ¿no? El que no todo está perdido pasa un poco por uno, pasa un poco por la sociedad, pasa un poco por el barrio, pasa por la familia. Las cosas posibles andan por allí. Entonces, dedicarse a este programa es algo de Quijotes, no hay duda. Pero me da la razón la gente que me ha sorprendido diciendo que escucha cada semana el programa y que le parece bueno por los temas, por el entrevistado, por aquel que, por recurrir al que sabe, por apelar al conocimiento y apelar a la bondad, y entender que con algunas cosas no se puede negociar. No es ser intolerante, con algunas cosas no se puede negociar, ¿no? Bueno, cosas.posibles.mp, ese es el camino de Mercado Pago para lo que tengan deseos de apuntalar este programa aquí en Amadeus.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Vale aprovechar este rato porque, bueno, inminentemente ya aparecen cosas por todos lados, algunos que como esponjas compran cualquier porquería que venga de afuera. Bueno, estamos nuevamente ante esta aberración de Halloween. Aparecen niños disfrazados de fantasmas, un poco comprando toda una estética que viene de parte de las películas, ¿no? Por ahí, de los dibujos animados, de, bueno, gente que tiene primero una cultura distinta y por otro lado una dedicación por acercar, coquetear con imágenes espantosas, ¿no? Con muertos que caminan y cosas con heridos, cuchillos, ¿no? Con brujos. Bueno, es una práctica muy frecuente en los Estados Unidos, está diseminada en varios países, sobre todo por acción de la industria del entretenimiento, en especial el cine y la tele. Pero entra como por un tubo, como se dice, en familias sin demasiado conocimiento, ¿no? La idea de que no tiene nada de nocivo buscar diversión disfrazándose de cadáver, de demonio o de bruja. No vale la pena hacer mención a de dónde viene en todo esto. Sí parece ser que hay una referencia a esta frase de dulce o travesura que tiene su origen en Inglaterra, así parece, por la persecución que hicieron entre los años 1500 y 1700 los protestantes contra los católicos. En este periodo los católicos no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, impuestos y hasta la cárcel. Bueno, celebrar misa era una ofensa, ¿no? Pero bueno, más allá de las anécdotas, lo cierto está en que esto tiene, digamos, algo muy ajeno a los que nos decimos católicos o cristianos, los que queremos ser coherentes con esta mirada de la vida, ¿no? Esta concepción religiosa que nos gobierna amablemente. Así que hay algunas cosas para tener en cuenta. Primero, que no es una actividad cristiana, por más que si alguien le quiere encontrar alguna vuelta por ahí. No hay ninguna iglesia cristiana que celebre esta fecha. Los cristianos no celebran fechas dedicadas a exaltar la brujería. Halloween está en contra de las enseñanzas de Cristo. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas, ¿no? El espiritismo, la hechicería, la adivinación, la lectura de cartas, los horóscopos, la astrología y otras máscaras con las que se encubre la maldad. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Más que claro. No es una tradición argentina, como decía. Como ocurre siempre que se importan actos culturales diferentes a los nuestros, el verdadero significado queda relegado a una simple imitación. El cine tiene mucho que ver, ¿no? Halloween nada tiene que ver con la cultura y la idiosincrasia argentina. Básicamente es un culto a Satanás, ¿no? Se propone como una actividad recreativa, como algo divertido, pero su verdadero significado sigue oculto a los ojos. En muchos países, incluyendo el nuestro, los grupos satánicos usan la noche de Halloween para un culto especial dedicado al diablo, lleno de lujuria, drogas, alcohol, misas negras. La lista de razones son muchas, pero por lo pronto hay algo que es simpático, que es esto de los Halloweens, ¿no? Es tomar un poco esa cosa de los chicos disfrazándose para disfrazarlo de santos, ¿no? Tomar algún santo y que los chicos salgan disfrazaditos de santitos. Bueno, no es un mal recurso, no sé tampoco si tiene mucho sentido, pero por lo menos para sacarlos, para, digamos, sí, nosotros celebramos esto, no aquello, si podemos convencer a grupos, familias, amigos, bueno, no está mal, como un caminito, pero no, tal vez ninguna de las dos cosas. Lógicamente los chicos no van a comprar a estos personajes históricos religiosos si previamente no los conocen, así que también hay que trabajar para eso, eventualmente, si uno quiere transitarlo por ese lado. Por lo pronto es una costumbre que está arraigada básicamente en el desconocimiento. Como dice la famosa frase de Chesterton, ¿no? Cuando uno dice que no cree en nada, no es que no cree en nada, sino que se cree cualquier cosa. Es decir, si yo no tengo en claro algunas cosas, viene cualquiera y me explica algo y lo compro. ¿No? Como yo he mencionado muchas veces el tema de los políticos. Cuando uno menos conozca de ciertas cosas, viene un político, me cuenta con mucha habilidad, me menciona cifras, proyectos, me propone cosas, me entusiasma, me da esperanzas y yo voy y lo apoyo. Pero cuando uno más información tiene, cuanto más información tiene, más difícil es que a uno lo embauquen. Entonces, para cuidarse, para protegerse de la mentira, del engaño, de la burla, de la desvalorización, uno tiene que estar informado. Entonces volvemos al tema del tema de la alfabetización. Si yo no entiendo lo que leo, bueno, cada vez estoy más indefenso y cualquiera me ofrece cualquier porquería y yo no me doy cuenta de que es malo. El reggaetón, ¿no? La mujer, en las canciones que uno presta atención, en muchos casos aparece cosificada, ¿no? Lo que dice el hombre es, bueno, aprovecharse de ese cuerpo y cosas por el estilo, pero todo es una cuestión de sensualidad y vacío. Coquetear con esto es también de alguna manera abrirle la puerta al mal. Tal vez alguien no termine de hacer algo desastroso, pero indudablemente algunos pilares, algunas cosas importantes, dejarán de estar muy firmes.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Tengo dos listas. En algunos casos hay personas que están en una y otra lista. No sé con cuál. Bueno, vamos por esta. En esta lista primera están incorporados, retengan los nombres, ¿no? Para que no se olviden, sobre todo cuando prenden la tele o piensan ir al teatro o van al cine o, bueno, o los ven invitados en algún programa. Bueno, sepan, después les digo qué es lo que piensa esta gente. Adrián Suárez, Alejandra Darín, Alejandro Lerner, Alejandro Rosichner, Andrea Pietra, es actriz, Andy Kuznetsov, Ángel De Brito, Ángela Torres, sobrina creo de Diego Torres, Ani Ventura, Arturo Puig, que han viudado hace poquito, Beatriz Arlo, Beto Casella, Carla Conte, Carla Peterson, Carmen Barbieri, Catherine Fulop, Cecilia Roth, Celeste Cid, el chino Darín, el hijo de Darín, Claudia Piñeiro, Clemente Cancela, Cristina Pérez, la mujer del ministro, Daniel Greenbank, Daniel Hendler, el actor uruguayo, Daniel López, el pelado, Daniel Santoro, periodista, Daniel Toñetti, no sé dónde está, en su momento estaba muy visible, ahora no sé, Débora Plager, Denis Dumas, Diego Peretti, Diego Ribol, Diego Torres, Ernesto Tenenbaum, Esteban Lamote, es actor, Fabiana Cantilo, que es cantante, Federico Andajasi, escritor, Fernán Mirás, actor y director de teatro, Fernando Carnota, periodista, Fito Páez, Flavio Mendoza, Florencia Peña, Gabriel Rolón, Florencia Trinidad, como se va a conocer, Gabriela Radice, Gabriel Rolón, creo que lo dije, Georgina Barbarossa, Gisela Marciota, que es ahora directora de una radio, Griselda Siciliani, Guillermo Fenning, Isabel Macedo, ¿quién más? Javier Calamaro, Joaquín Furriel, actor, Jorge Lanata, que está ahí peleándola, parece, Jorge Rial, Juan Micheli, Juan Minujín, Juan Pablo Feynman, Juan Pablo Barsky, Juanchi Baleirón, que es un cantante, Julieta Ortega, la hija de Palito Ortega, Lali Espósito, León Gieco, Liliana Herrero, Lito Vitale, Lucía Galán, la de Pimpinela, Luciano Castro, Luis Novarecio, Luisa Balmaya, Maju Lozano, Marcela Feudale, Marcelo Tinelli, Mariana Fabiani, Mariano Yudica, Marley, ¿quién más? Matías Martín, Mercedes Morán, Mercedes Sosa, bueno, Mercedes Sosa la dejamos de lado porque ya ha muerto, Nancy Duplá, Nancy Pasos, Nelson Castro, Nicolás Magaldi, Nicolás Pauls, Norman Brisky, Pablo Echarri, Patricia Sosa, Reina Rich, Ricardo Darín, Romina Mangel, Sandra Mianovich, Sebastián Weinreich, Susana Jiménez, Tine Stoessel, Valeria Lynch, Verónica Lozano, Víctor Hugo Morales. Bueno, una lista que por supuesto no incluye a todos, lamentablemente. Ojalá fueran todos y listo, ya está. Pero son demasiados porque sigue la lista y además porque ya con esto llenamos toda la tele y muchos teatros y muchos festivales. Hay gente que no se ha expedido, entonces como no se ha expedido no sabemos. No se ha mostrado, no ha mostrado las cartas. Pero toda esta gente piensa, en su momento pensaba, apoyaba que se aprobara la ley para poder matar niños antes de nacer en la Argentina. Es decir, presionaron, hicieron lobby, hablaron en la tele, hablaron en sus espectáculos, hablaron al final, en medio, en diferentes circunstancias, para que en la Argentina haya hoy una ley que permite la muerte de 12 niños por hora. Es decir, no podemos hablar de futuro, no podemos hablar de muchísimas cosas si la vida en la Argentina no tiene valor, si la vida de un niño no tiene valor. 12 niños por hora, hagan 12 por 24, por 7, por los números que sean y llegamos a una cifra espantosa. Toda esta gente dijo, soy partidario de que una mujer pueda matar a su hijo y que nadie le diga absolutamente nada. Soy partidario de que se considere a un niño una cosa que yo puedo destruir si no estaba en mis planes. Simplemente no estaba en mis planes. No que fui violada, abusada, sojuzgada, prostituida. No. Simplemente no estaba en mis planes. 12 argentinos por hora mueren en la Argentina gracias a toda esta gente que uno aplaude, que uno ve en la tele y que tienen el coraje incluso de sonreír.
Palabras claras, cosas posibles.
Pequeña mención de lo que pasó el otro día en San Isidro, pasó en La Plata, pasó en la ciudad de Buenos Aires. Hay una conferenciante que ha hecho una recorrida muy intensa. Yo fui el viernes 25 de octubre a la parroquia del Santo Cristo, que está en Liniers, al 800 en San Isidro, al Salón Beato Carlo Acutis, y allí estuvo Amaya Martínez López. La gente la conoce como María del Himalaya. Un testimonio de vida muy interesante. Tuve ocasión de grabar todo lo que dijo. Si alguien lo quiere encontrar, puede buscar en YouTube. Va a haber una nota, todavía no está publicada en Portal 1, con una pequeña reseña, pero sobre todo con el video. Si buscan en YouTube, hay un canal de Portal 1. Así que si buscan ahí, Portal 1, pueden encontrar la nota de toda la charla de María del Himalaya. Y mucha gente la está mirando, lo ha ido compartiendo. Bueno, muy interesante porque pasó de ser feminista, atea, especialmente contraria a la Iglesia Católica. Tenía serios problemas, no soportaba a Juan Pablo II y la Madre Teresa. Bueno, algo pasó, era enfermera, trabajaba en una clínica, le ofrecieron colaborar con la práctica de abortos, esto ocurrió en España, y algo pasó. Algo sucedió y en un momento vio lo que estaba haciendo y no quiso hacerlo más. Fue un proceso complejo, pero el cambio rotundo vino después, no fue tan rápido. Un viaje que hizo una serie de situaciones poco imaginables, ¿no? Que no la podía, no estaba en sus planes que sucedieran de esta manera, y ella terminó convirtiéndose en una mujer creyente que da charlas en muchos lados, que cuenta sus testimonios, que invita claramente a ser un católico coherente, en ese sentido que la fe a uno lo atraviesa, es todo un proceso, que no todo el mundo tiene el mismo proceso, que cada uno puede hacer algo por acercarse más a Dios. Ahora, realmente una charla muy interesante, larga, bastante larga, con un momento para preguntas. Realmente la gente lo disfrutó mucho, el salón es bastante grande, entra bastantes personas, estaba colmado, había algunas hermanitas de las monjas de las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa, y bueno, feligreses de allí, y estoy seguro que había gente que seguramente había llegado de otros lados, pero como sea, había jóvenes, había gente más grande. La verdad que estuvo muy bien, colmado, con buena respuesta, y todos escuchando con muchísima atención. Así que insisto en lo mismo, si alguien tiene ganas de ver la charla que dio María del Himalaya en San Isidro, busquen en YouTube el canal de Portal 1, ahí van a encontrar el video con la charla, como para verla, escucharla con atención y también para compartirla.
Gracias a todos ustedes, la verdad que estoy emocionado por todo lo que han hecho. Esto no es solamente una idea, esto es una realidad. Yo la verdad, cuando veo esto, yo soy abuelo, tengo 11 nietos, y esto me da esperanza. Me da esperanza esto. No estoy caliente, como dicen algunos. Tengo esperanza, porque la verdad me da la vida, porque Argentina es provida y lo estamos demostrando. Así que gracias, sigamos trabajando, porque en Argentina vamos a seguir siendo provida. Gracias a todos.
Marcha por la vida Argentina.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. El resto de las cosas continúa. Ojalá algunas cosas se puedan arreglar. Ojalá podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacerle la vida mejor a otro. Va cambiando el mundo. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que los espero. Ojalá nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.